Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor. Mira que estamos necesitados, Señor, necesitamos tu instrucción, Señor, para permanecer en ti, Señor, para permanecer, Señor, en obediencia a ti, Señor, y sobre todo para poder permanecer en tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que podamos abrir nuestros corazones, Señor, y podamos escuchar de ti esta mañana, Señor. Mira que tú conoces nuestra necesidad, Señor. Tú conoces nuestro cansancio, Señor. Tú conoces la manera que estamos viviendo, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, Señor. Sabemos que queremos servirte, queremos darte toda la gloria, Señor. Pero también sabemos lo difícil que es, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables y que tomes control de nuestro ser, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, versículo 19. Recuerden que él continúa hablando de Jesucristo. Entonces, vamos a leer el 19 para agarrarlo como continúa. Dice, por lo cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y estuvimos viendo que es toda la plenitud. Después, versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Y en verdad, si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Continuamos con la preeminencia de Jesús. Recuerden que ellos decían una vez más que Jesús no pudo ser Dios, no pudo ser el Dios Todopoderoso porque venía en carne. Entonces aquí Pablo les está enseñando qué es la preeminencia. Preeminencia quiere decir el mismo Dios, la imagen del Dios creador de todo el universo viene y es Cristo Jesús. Entonces vimos la semana pasada y el punto que Pablo quería mostrarles es que Jesús es el que está en la cabeza de la iglesia. Y nos damos cuenta que muchas veces pues parece que los pastores o la mesa directiva están enfrente de la iglesia. Uno hace decisiones creyendo que es Dios que lo está guiando, pero muchas veces, como dice Martín, y como Chal comenzó, es tan fácil de desviarse uno. Entonces es tan importante que estemos totalmente bajo el señorío del Señor y de veras darnos cuenta que la iglesia le pertenece a Él, que es de Él y Él debe estar en control. Y también darnos cuenta de que hubo mucha gente, sí, mucha gente buena que vino y anduvo en este mundo también y ayudó mucho a la humanidad, pero ninguna de esas personas resucitaron. Y es algo que nos debemos de siempre recordar, porque viene gente y dice, oh, pues sí, es que Jesucristo fue un buen hombre, él ayudó a mucha gente, fue un gran profeta, pero el problema es cuando ya uno les dice que Jesucristo es el mismo Dios que tomó forma de hombre para venir y morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Y ahí como que dicen, pues yo no soy pecador, yo no soy tan malo como fulano, como mangano. Entonces ya empieza a haber un problema. Entonces, al final, tienen problema con Jesucristo, pero no tienen problemas con las vírgenes, con los santos, con Buda, con Mohammed, con los líderes de sectas religiosas o líderes de religiones, gurús espirituales de la nueva era, gente que son buenas. Y aquí Pablo de alguna manera quiere decirles a los hermanos de que a través de Jesucristo ha venido y ha reconciliado lo que estaba en enemistad, o sea, que eran enemigos. Y uno dice, bueno, pues yo antes no era enemigo de Dios, yo no me gustaba mucho lo que Dios dice en su palabra, pues uno nunca había leído la palabra, pero uno supone que no le gusta. Entonces, de alguna manera uno dice, yo no era mi enemigo. Pero si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios, es lo que la palabra dice. Entonces todos éramos enemigos de Dios. Juan dice en Juan 14, versículo 6, dice que Él es el camino. Él es la verdad y la vida y que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Y lo vemos en nuestros pueblos, lo vemos en nuestros países. Recuerden, en dos estudios atrás vimos que cada país de América Latina, y no nomás América Latina, de todo el mundo, tienen su Virgen, que es la patrona de todo ese país. Después, en ciudades, después en pueblos, y hasta en ranchitos, tienen el patrón, el pueblo de este pueblo se llama fulanito. Entonces, todos son santos. Entonces, está como oprimido el pueblo con estos santos, con estas vírgenes, con estos patrones de los pueblos que vienen y están entre Dios, el Todopoderoso, y el pueblo. Y ese es el problema, que no quieren dejar la tradición, no quieren dejar todo eso y darse cuenta que Jesús es el único que viene a reconciliar a toda la humanidad. Toda la humanidad. Recuerden que aquí Pablo está hablando de este grupo de los gnósticos, del gnosticismo, que simplemente este grupo decía de que la carne es mala, entonces no puede haber nada bueno en la carne. Entonces, ¿cómo Jesucristo pudo haber venido y a la vez ser Dios? El Dios Todopoderoso. Entonces, tenían un problema grande estos gnósticos, que en realidad es lo mismo que se ve ahorita, en estos momentos. Mucha gente no cree eso y esa enseñanza se ha venido desarrollando y hay muchos lugares donde todavía se ve el gnosticismo y la Iglesia Católica tiene algo del gnosticismo, creyendo de que sí, Jesucristo es importante y sí, Él vino a morir, pero le dan mucha importancia a los santos y a las vírgenes. Entonces, no es así, hermanos. Hay una palabra que quiero que nos empecemos a recordarla, es emanaciones. Emanaciones es algo como, por ejemplo, algo que sale de algo en otro tipo de forma. Por ejemplo, suponemos que está un tanque aquí, entonces al tanque le está saliendo el gas, hay una fuga de gas. Esa es una emanación de ese gas, o sea que se está saliendo de lo que es. Pues ellos creían que esa fue la manera que Jesucristo pudo venir aquí, que sí, Él vino aquí y tal vez pudo hacer hombre, pero el mismo Jesús no pudo haber creado todo. Que fue una ayuda, una emanación. Entonces, creen que fue ayuda divina. Pudieron haber sido ángeles, pudieron haber sido, la semana pasada estuvimos hablando antepasada, de los extraterrestres, que seres divinos fuera de estas galaxias, de este mundo, que vinieron y ayudaron a crear todo. Y Pablo dice, no. Jesús viene a poner todo, a reconciliarlo todo una vez más, porque Él lo creó. A través del pecado se había alejado todo de Dios. Entonces, vamos a ver el versículo 20, dice, por medio de Él, hablando de Jesús, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. Romanos 8:9 dice que Dios muestra el amor para cada uno de nosotros, para todos nosotros, que aun siendo pecadores, Él vino a este mundo, anduvo como ser humano, pero siendo Dios, y murió por todos nosotros. Aun siendo pecadores, Dios, sabiendo eso, Él dio su vida, la entregó, pero como hombre, imagínense. O sea que Él sintió lo que nosotros sentimos totalmente. Y uno dice, wow, es que pues era Dios. Sí, era Dios. Pero cuando eso estaba ocurriendo, Él era hombre, en forma de hombre. Que también era Dios, pero era en forma de hombre. O sea que Él sintió hambre, sintió cansancio, sintió todo lo que uno siente. La única diferencia es que Él no pecó. Y es algo grande que para poderlo entender. Pero había una necesidad de que el hombre tenga paz con Dios. Y ¿saben qué? Eso lo vemos con las personas que nosotros conocemos a los alrededores. Vemos hombres que están cansados, su alma está cansada, está perturbada. Y sí, una lista aquí. Está sola, se siente confundida, vacía, no tienen dirección, no tienen propósito. Y al final el hombre se siente lejos de Dios, como muchos de nosotros nos sentíamos lejos de Dios. Y le decíamos a la gente que iba a la iglesia, por favor, ora por mí, porque Dios a mí no me oye, o ya no me hace caso, o tú estás cerca de Dios. El hombre cree que sí, Dios existe, pero no lo conoce personalmente. Conocen de Dios, pero no lo conocen de una manera íntima como nosotros lo conocemos. Entonces, es algo que el hombre simplemente no tiene paz. Estoy hablando del hombre natural. Nosotros ya lo conocemos, nosotros podemos tener paz con Dios, pero aún así, nosotros, estando ya caminando, tenemos nuestros problemas de todas las mañanas, el tráfico, de todas las mañanas o todos los meses, pagar los biles, de todos los días, tal vez con la esposa, de todos los días con los hijos, tal vez con nuestro jefe. O sea, tenemos nuestra lucha diaria. Entonces también aquí podemos ver que también uno necesita esa paz. Ahora, viene Dios y nos da esa paz. Pero algo bien grande es que el hombre se sigue teniendo problemas, preocupado por el diario vivir. Y ahora ya estoy hablando de los creyentes. Y recuerden, esta epístola era para los creyentes, hermanos que estaban en Colosas, que estaban teniendo esa situación, una iglesia bendecida, pero había venido este grupo de maestros que venían y perturbaban todo lo que el pastor estaba haciendo, Epafras, y de alguna manera Dios estaba bendiciendo este ministerio. El hombre lucha, ahora estaba hablando de los cristianos, con todas las tentaciones. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí diga, es que yo no sé, como que ya no siento pecar. Yo creo que ni pensamos en que estamos pecando. Como Martín estaba diciendo, es algo así tan leve que estamos en esa situación y digo, ya acabo de pecar. Se viene un pensamiento malo, ¿por qué esa es mi actitud? ¿Por qué le contesto a esta persona de esa actitud? O sea, constantemente estamos pecando. Pero después vienen las pruebas, las dificultades, el caminar que vamos caminando y uno dice, voy caminando bien, todo está bien, todo está tranquilo. Pero en realidad, ¿todo está tranquilo? Nos hemos alejado tal vez un poquito del Señor. Entonces, era bien importante que la humanidad, primero que nada, pero también los mismos creyentes que estaban yendo a la iglesia en Colosia, que se dieran cuenta que tenían que tener esa paz con Dios. En Filipenses, quiero que todos pasemos ahí. Yo voy a empezar a leerla porque quiero terminar el estudio, pero fíjense lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, no se preocupen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dice, más bien, pídale al Señor lo que usted necesite. El Señor ya sabe. Pídale al Señor, pero hágalo con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa es la paz de Dios que viene y nos cubre. Recuerden que estamos viendo la paz de Cristo. Viene y es como que nos viene y nos cubre y está como que cuidándonos, como guardias del servicio secreto de los Estados Unidos, está protegiéndonos. Esa es la paz. ¿Para qué? Pues para que no estemos afanosos, para que tengamos esa paz de Cristo. Y el punto es, hermanos, no se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor. Hay que pedirle al Señor. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Pues lo que necesitemos. Pero hay un requisito, hay que estar agradecidos. ¿Estar agradecidos en qué? Pues estoy en esta situación. Pues hay que estar agradecidos que somos hijos de Dios. Que el Señor, a pesar de la situación, Él sigue estando con nosotros. Porque recuerden que el problema es con nuestros pensamientos. Continuando con el versículo 7, dice, y la paz de Dios guardará todos sus pensamientos. Dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo caminar y tener paz? Y, o sea, ¿cómo puedo experimentar esa paz? Una vez más, hablándole a los creyentes. En Filipenses, bueno, continuando ahí con el versículo más bien. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Quiere decir que esa paz, esa lucha que está ocurriendo en otras dimensiones que ni siquiera nos podemos dar cuenta, está ocurriendo en nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en un lugar o en una situación donde estamos pensando ya un drama aquí y en realidad no ha pasado nada? Es el mismo enemigo que viene y está con esos dardos perturbando nuestra mente. ¿Para qué? Pues para quitar nuestra paz. Y ese es el punto, quitar la paz. Es el punto del enemigo, quitar la paz. Pero fíjense lo interesante, dice, por eso, hermanos, dice, por eso. O sea, que el Dios de paz viene y que sobrepasa todo el entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por lo demás, dice, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. O sea, aquí está hablando de todas las cosas buenas. No, ah, que fulanito, ah, que esto, ah, que y empezar con cosas malas que son pecado. Enojarme, chismear, levantar falsos, empezar a tener pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. Todo eso, dice, piensen en esto. Una vez más lo voy a leer, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque ahí es donde está esa guerra, ahí es donde se está peleando la guerra, en el pensamiento. Por eso es tan importante de renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento constantemente, mañana a mañana. ¿Por qué es que tenemos que estar leyendo nuestra Biblia? ¿Por qué es que tenemos que estar haciendo un tipo de devocional? ¿Por qué es que tenemos que estar orando por las situaciones, por los hermanos, por la iglesia, por los líderes, para estar renovando nuestro entendimiento? Si no estamos haciendo eso, hermanos, no vamos a estar renovando nuestro entendimiento. Entonces, más bien, el entendimiento le va a hacer caso a todos esos dardos que vienen del enemigo y va a venir desánimo, va a venir, ah, ya no voy a ir a la iglesia, ah, it's okay, Dios solo puede estar bien. Y al final nos vamos enfriando. Entonces, es bien importante. El punto de todo esto, hermanos, es que el hombre tiene una gran necesidad de tener paz con Dios, el creador de todo el universo. Pero ¿cuál fue el medio que se usó? Pues fue su sangre en la cruz. Él murió sin tener pecado, sin ser un criminal, sin ser lo que todos decían que él era. ¿Y él merecía morir? Él no merecía morir. ¿Quién merecía morir? Nosotros. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces nosotros deberíamos de estar ahí. Nosotros deberíamos de morir, porque eso es lo que venía para nosotros, porque nos habíamos alejado del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, él que no pecó, por los injustos, nosotros que somos pecadores. ¿Para qué? Pues para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificando en el Espíritu. Él murió como un criminal, él murió como que era de lo peor, no quebró ninguna ley, y simplemente él murió por nosotros. Ahora piensen en esto, él murió por nosotros, por el ladrón, por el mentiroso, fíjense, por el fornicador, adúltero, el celoso, el corajudo, el peleonero, el chismoso, el borracho, el drogadicto, el parrandero, el mujeriego, y los que hacen brujería, y pues por todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque éramos culpables. Entonces, todos esos los que dijimos, todos nosotros, a través de lo que Él hizo, pasamos y ahora somos inocentes. Imagínense. Es como si nunca lo hubiéramos hecho. Y uno dice, wow, ¿cómo que no lo hubiéramos hecho? Viene el enemigo y dice, ¿te acuerdas lo que haces antes? Y te acuerdas de fulanito, y te acuerdas de fulanita, y te acuerdas de esto, y te acuerdas de aquello. Y está lo más entregado al Señor, lo más cerca al Señor, y vienen estos pensamientos aquí. ¿Saben qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el Señor está haciendo una obra grande en nosotros, pero viene el enemigo y dice, Este antes me pertenecía. Este, yo era su señor. Ahora él tiene otro señor, pero que todos tenemos problemas con la carne. La carne nos seduce. El mundo nos seduce. Todo lo que es del sexo opuesto. O sea, esas son las tres. Y viene y empieza a estar echando esos dardos de fuego. Pero, ¿saben qué es lo que pasa? Que en ese es el punto donde nosotros debemos darnos cuenta que él ya padeció, ya sufrió, ya murió, ya derramó su sangre, ya pagó lo que se debía y ahora somos victoriosos. Y eso se nos olvida, hermanos. El punto es lo que hizo Jesús, no lo que nosotros hayamos hecho, porque lo único que nosotros hemos hecho es tener fe, creer en él, que él murió, que fue resucitado y poner nuestra fe en él y decir, Señor, creo en ti. Es lo único que necesitamos hacer. Así de fácil es así de fácil. Ese es el punto, que es tan fácil que a veces se nos olvida y no lo creemos. No lo creemos y seguimos viviendo nuestra una vida y damos vuelta y vuelta y vuelta. Ay, Señor, y mira yo, y mira, pobrecito. Recuerden que la salvación y caminar con el Señor no se trata de cómo me siento yo. Si tienen hambre y andan enojados, ay, es que ya perdí mi salvación. Ay, Señor, perdóname. Estoy enojado ahorita. O tengo mucha hambre y ya le grité a mi esposa. Sí, hemos pecado. Pero eso no tiene nada que ver con ya perdí la salvación o me empiezo a recordar qué malo soy, qué pecador soy. No, tenemos que recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? ¿Y saben qué? A veces podemos estar viviendo de una manera que estamos viendo condenados. Y el Señor dice, yo ya pagué todo eso por ti. Ay, que viene un pensamiento. Ay, ¿te acuerdas lo que hiciste antes? Y uno dice, ay, sí. Y uno se deprime, uno está, ay, Señor, y uno está orando, ya no puede orar, quiero leer, ya ni puedo leer, porque está en mi mente. Y ahora viene el esposo, viene la esposa, viene el amigo, viene el jefe, viene el compañero, lo que sea, y ahora nos sentimos así como que, ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Es el mero enemigo. El mero enemigo que está aventando todo lo que él puede en contra de nosotros. 24 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahí está el punto. Para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia. Recuerden, estábamos muertos nosotros. La manera que caminábamos, la manera que hacíamos las cosas, estábamos muertos en pecado. Uno dice, bueno, es que yo no era tan malo como aquí mi brother. O como fulanito. ¿Saben qué? Estábamos muertos en nuestros pecados. Un pecado es un pecado. El Señor dice que un pecado nos aleja y ese pecado trae una consecuencia y esa consecuencia es muerte. Pero a través de la muerte que Jesucristo vino y murió, entonces ahora nosotros ya no estamos muertos porque Él ya murió. Ya no vamos a morir. Ahora tenemos vida eterna. Entonces vamos a poder vivir a la justicia por cuya herida fuimos sanados y fuimos sanados de nuestros pecados. También en Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él mismo pasó y se hizo maldición. Él tomó el pecado y sintió todos los pecados de todos nosotros. Dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta muerte, del sufrimiento, derramamiento de su sangre? Fue el resultado, versículo 20 continuando. Dice que todas las cosas pasan y son reconciliadas a través de él. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas, hermanos. Nosotros, pero también el cielo y la tierra. Lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Continuando con el versículo 20. Bueno, y ahora ya vamos a regresar a la primera parte del versículo 20. Primero quería mostrar lo que es la paz, lo que es tener esa paz y por qué es que tenemos la paz. Entonces dice que por medio de él, por medio de Jesús, por medio de toda esa muerte que vino y se entregó totalmente para que nosotros también muriéramos simbólicamente con él en la cruz y pudiéramos tener vida eterna y hayamos vuelto a nacer, dice que a través de eso vino a reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? Dice que lo vi en el diccionario y dice que es un restablecimiento de la amistad entre varias partes, o enemistades que estaban separadas. O sea, ha venido a ser un entendimiento, un acuerdo, un arreglo, un apaciguamiento. ¿Cuántos de ustedes se han peleado con los esposos o las esposas? Los que están casados. O tal vez si no están casados con, tal vez con su hermana o un hermano o un amigo tal vez. Pero yo digo esposo y esposa porque hay algo especial. En una reconciliación hay algo especial entre el esposo y la esposa. También entre amigos, pero es diferente. Pero cuando piensen en que se han peleado con la esposa y tienen una semana sin hablarse y están bien peleados, tal vez por ahí le dijo, ya me voy a separar, ya me enfadé. Pero ¿qué es lo que sucede? Recuerden, nomás están pensando, no lo van a hacer. Porque es el dado enemigo que vino y se los puso en la mente. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa cuando hay una reconciliación? Todos están riendo, porque es bien bonito, ¿verdad? Es lo mejor que puede haber. Y se ponen nerviosos todos. Es tan bonito, es algo tan íntimo. Y el punto es que eso es lo que sucede o lo que sucedió cuando viene Jesús y nos reconcilia. Hay ese reconciliamiento. Y es algo que ni siquiera se puede explicar. Pero recuerden que le pertenecíamos a Él. Él nos creó para su gloria, pero a través del pecado hemos sido separados. Hemos sido separados, venimos a los caminos de Él, nos entregamos a Él, y a través de su muerte, a través de su resurrección, pasamos y somos reconciliados. En Efesios capítulo 2, versículo 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir, en esa reconciliación venimos otra vez. Y como pasamos a ser un cuerpo, Él viene, entra en nosotros, muere en nosotros. Entonces ya ahora hemos sido reconciliados. Y todo lo que, toda la enemistad que había, ese enojo que había, piensen las esposas, se terminó. Después de esa reconciliación, ¿siguen enojados con sus esposas? ¿Verdad que no? Es algo bien bonito. Oh, honey, oh, baby, oh, ¿cómo estás? Oh, sí, y ahí hay todo. Quiere decir, hermanos, que cuando venimos a los caminos del Señor, pasamos y tenemos nuestro primer amor. ¿No es así? Y uno anda caminando. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados a través de su muerte. A través que nosotros venimos y decimos, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador, entra en mi corazón y haz de mí como tú quieras. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Nos venimos, nos rendimos a Él y viene ese reconciliamiento y es que podemos caminar y andar en nuestro primer amor. Y es tan bonito, ¿no? Acuérdense cuando empezaron a venir a la iglesia. Qué bonito era, uno oraba y Señor, ay, como que todo lo que uno ora, como que todo empieza a ocurrir. Y dice, Señor, ¿y saben qué? El Señor, no sé, yo lo viví y yo he oído a muchos hermanos que todo lo que pidan sucede y sucede y sucede. Yo creo que el Señor dice, ay, mijo, para que tu mente, para que tu fe crezca. Y no sé, pero lo podemos ir viendo que todo es por fe. Aquí estamos por fe. Creemos que Él murió y resucitó por fe. Todo es por fe. Entonces, uno empieza y va creciendo esa fe. Y va creciendo más esa fe. Y uno ora y más van ocurriendo. Pero después llega un momento como que uno baja la guardia. Uno empieza a vivir de una manera suavecita. Y sí, uno sabe que el Señor le contesta, pero ya vivimos con una manera automática. Como Martín estaba compartiendo en la mañana. Automática. En cruz control, ya vamos ahí tranquilos. Y qué bueno que el Señor empiece a mover nuestras vidas, hermanos. Lo digo de una manera bien, porque es para nuestro bien espiritual. Es para nuestra salud espiritual. Que el Señor venga y mueva el tapete. Que de veras vivamos por fe. Porque es bien fácil tener todo ahí y vivir ya de una manera así, tranquila. La vida de un cristiano no es así. La vida de un cristiano es, estamos en un mundo caído, estamos en una guerra y hay soldados, hermanos, que se están alejando de la fe y caen en las garras del enemigo y ahora sí que es bien difícil regresar. Y la vida no es de color de rosa cuando uno viene y camina y se entrega al Señor de una manera que la palabra nos está diciendo. Es bien difícil. Es bien difícil. No los quiero asustar, pero al final de cuentas, esa es la verdad. Ahora, cuando Pablo aquí está diciendo que por medio de él, o sea, Jesús, reconcilia todas las cosas. No está hablando que va a reconciliar todo, todo. O sea, una salvación universal. Que uno diga, ah, pues él va a reconciliar. No. Nada más va a reconciliar a las personas que no está reconciliada con Dios. Y ya más en el otro versículo vamos a ver quiénes son esas personas. Pero los verdaderos creyentes se reconcilian con Dios. Se van a reconciliar. Hay personas que ahorita no están caminando con el Señor. Él, aunque él ya quiso y vino y los reconcilió, ellos aún se han alejado. Entonces, como que ahorita, y es bien difícil ahora sí que regresar, pero cuando ellos regresen otra vez como el hijo pródigo, va a ser algo bien bonito, otra reconciliación. El punto es de que es bien difícil caminar la manera que la palabra nos está diciendo. Donde dice todas las cosas, incluye toda la creación, todo el mundo y la tierra. En Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud y de corrupción. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación dice que gime, y a una de esta está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién sabe qué es un dolor de parto? Yo creo que los hombres decimos que sí sabemos, pero ni siquiera tenemos la menor idea qué es lo que es un dolor de parto. Platicando, yo le dije, ¿cómo duele? Ay, no, ni siquiera tienes idea, ni siquiera lo puedo explicar. Y dice, así, de lo que te ha dolido, lo que sabes que duele. Y dice, pues tal vez un dolor de muela. ¿Es más que eso, un dolor de parto? Pues fíjese cómo está la creación. Dice que gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de nosotros quisiera que ya viniera el Señor? Sí. Ya quisiéramos. Quisiéramos estar allá. Pero no se trata de nosotros y es más, nadie sabe, pero por todo lo que se está viendo, está cerca. Ahora, la tierra fue creada para el hombre y para vivir y comer de ella. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice, y el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Quiere decir que todo se va a acabar, hermanos, todo se va a quemar, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿cómo no es que pueden caminar de una manera en obediencia a Dios? Santa y piadosa. O sea, todo lo que va a pasar y esperando y apresurándonos en la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, sino quemados, se fundirán. Aquí está descubriendo como algo atómico, una bomba nuclear que de repente viene. Versículo 13, pero nosotros, dice, y esa es nuestra esperanza, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Dios miente? No, todo lo que hemos leído, todo lo que sabemos de sus promesas, van a ocurrir. Si no es que ya han ocurrido, que ya hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Dice que los cielos nuevos y la tierra en los cuales mora la justicia. También 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres y a sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, cuando veamos a una persona que ha caído, que se ha alejado de la iglesia, hay que estar orando por esa persona. Uno dice, ah, es que es cabezón, es que es una persona que quiere vivir de esa manera. Muchas veces todos pecamos, pero muchas veces le abrimos las puertas al mero maligno, a Satanás. Y viene y como que nos agarra. Y es bien difícil soltarse del maligno. Es bien difícil. Recuerda el versículo que no recuerdo dónde está, pero alguien se lo va a recordar. Que dice que antes vivíamos de cierta manera. Nuestro cuerpo estaba como sucio, tirado. Pero venimos y mora en nosotros el Espíritu Santo y limpia. Entonces está limpio. Entonces lo que moraba el mal, dice que se va y viene y trae a 7 demonios más. Y lo trae, entonces ya moran en la persona. Ahora uno dice, bueno, un cristiano puede ser poseído. Ya es otro estudio, pero un cristiano no puede ser poseído, hermanos. Pero sí un cristiano puede ser oprimido. Oprimido por fuerzas espirituales malignas que están gobernando en los pueblos, en las zonas, en los vecindarios, en las casas, donde quiera que ven un altar ahí, donde ahí está una virgen o santos, y hay veladoras que alguien murió, y ahí hacen un altar con la foto de la persona que murió. Ahí mora una hueste espiritual. Ahí mora un espíritu maligno que quiere recibir la gloria, porque es la manera que ellos se mueven y es la manera que ellos habitan en un mundo caído. Entonces, puede evitar en esto. Si venimos y le damos gloria a este micrófono y le ponemos veladoras, aquí viene y mora un ser viviente que va en contra de lo de Dios. Un demonio, una hueste espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Que vienen estas huestes y empiezan a oprimir a las personas. Y uno dice, es que oí algo. Es que, pues, todo eso en otras dimensiones se mueven tantas cosas que ni sabemos. El punto es que es bien difícil regresar y ser reconciliados con el Señor. Tal vez hemos pecado. Tal vez no nos hemos arrepentido y le hemos abierto las mismas puertas al mero Satanás. Tenemos la promesa y todos recuerden una vez más, es por fe. Es por fe que creamos, que estemos seguros de quiénes somos y continuar estando lavados por la palabra, estando alimentados por la palabra, tomar, beber a través de la palabra y que el Espíritu Santo nos llene. Y es un proceso y se necesita que gente de Dios venga y agarre a esas personas y las encamine a regresar, a ser reconciliados con el Señor. Y nada más les pido, hermanos, que oren por personas que ustedes se hayan dado cuenta que se han alejado y que ya no van a la iglesia. No sabemos qué está pasando en sus vidas. Y es bien fácil juzgar y decir, es que fulano. Pero ¿saben qué? Más bien es, hay que orar. Porque es una situación bien, bien difícil que el enemigo quiere tumbar a los soldados del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, versículo 21, es que a través de Cristo es que viene esa reconciliación para con los hombres. Versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños éramos, y enemigos, dice, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. O sea, esa es la manera que Dios, recuerden que está hablando antes de que dice que Él va a reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como que están en los cielos. No va a reconciliar a todos, porque va a haber muchos que no van a querer ser reconciliados, pero aquí dice, a vosotros, que eran en otro tiempo extraños. O sea, éramos enemigos, pero hemos sido reconciliados con Él. Solamente van a ser las personas que van a querer entregarse al Señor. No todos van a querer. Él vino a morir por todos, para todo aquel que en Él cree. Pero esos todos no van a creer. O por lo menos en ese momento dicen, no, I want to have fun. Yo quiero ahorita tener party. Quiero, y más soy joven, puedo. Y muchas mujeres me llaman y yo puedo salir con cualquiera Y eso es lo que dice la juventud. Yo por eso cuando veo a los jóvenes, yo me gozo en ver a los jóvenes que están bien entrados. Porque también los jóvenes son los que viene el maligno a agarrarlos y a llevárselos. ¿Cuántos jóvenes que uno los ve crecer en la iglesia se han alejado del Señor? Y es una lucha bien, bien tremenda. El punto es que aquí está hablando de nosotros, de los que en otro tiempo éramos extraños. Ahora, y aquí Pablo nos damos cuenta que no está hablando de una salvación universal, que todos van a ser salvos. Se está refiriendo nada más a los creyentes que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, los que estamos aquí. Extraños, esa palabra quiere decir alejado de alguien, separado, no nomás separado, pero por disgusto. O sea que estamos enojados, separados, como que no me hables, como que ni me llames, ni me mandes un text, porque estoy bien enojado contigo ahorita. Esa es la palabra separados en el original. O sea que estar alejados por sentimientos de indiferencia o enemistad. Simplemente que estoy enojado, no, ni siquiera me hables. Eso es lo que está diciendo. Ahora, uno puede decir, entonces, ¿por qué las personas se alejan del Señor? ¿Por qué se alejan de Él? ¿Por qué se alejan de Dios? Pues la mera verdad, hermanos, las personas que se alejan de Él, las personas que aún no han conocido al Señor, no quieren someterse a Dios, no quieren dejar de tomar, no quieren dejar de ir al party, no quieren dejar de hacer cosas pecaminosas que están haciendo. Es la mera verdad, no queremos dejar nuestro estilo de vida. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, decía, ay, pero ya no voy a poder ir al cine. Ay, ya no voy a poder tomarme una cerveza. Ay, ya no voy a poder hacer aquello. Ay, y uno empieza las cosas que ya uno no va a poder hacer. Y en la iglesia nadie le dice, ¿sabes qué? Si vienes a la iglesia vas a dejar, y nos dan una lista. Tú decides, ¿vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia? No ocurre así. Pero el enemigo ahí está. Ay, ¿cómo vas a ir? Son esos tontos. Mira cómo, mira. Ay, mira, y empezamos. Todo lo que ustedes decían de los cristianos, todo lo que decían los cristianos, ahí estamos. Ahí estamos. Ah, que mira que son estos, que son otros. Ah, que eso, esto. Hipócritas, mira que. Todo eso. Pero en realidad, lo que no nos gusta es someternos. ¿A quién les gusta que sus jefes los manden? Si somos honestos, yo creo que a nadie. Porque nosotros ya sabemos lo que estamos haciendo. No nos tienen que estar recordando, ¿verdad? Ok. Pero tenemos que someternos. Somos esclavos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados. Le pertenecemos a Dios. Y el problema, hermanos, es que a veces se nos olvida. Pero no nomás es que tenemos a un jefe, sino tenemos a un buen pastor. Juan 10:11 dice que eres el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Quiere decir que si nos sometemos al buen pastor, no va a haber ningún problema. Pero la gente no sabe eso. La gente dice, ay, voy a dejar de hacer aquello. Ay, voy a hacer aquello. Entonces, al final de cuentas, unas personas dicen, bueno, a mí no me gusta lo que dice en su palabra. Ah, pues a mí no me gusta lo que él dice. Y es más, Dios está bien lejos, ni se preocupa por mí, ni me quiere, ni mira cómo vivo, mira, no me ayuda en esto, mira todos los problemas que tengo, y mira, Dios, ¿cómo se va a interesar por mí? Mira cómo soy yo, soy esto, el otro, y uno desde chiquito ya viene con su mente, ¿cómo es uno? Oh, que de chiquito nadie me quería, oh, de chiquito todos me hacían a un lado, de chiquito todos me golpeaban, me humillaban, y uno crece de esa manera, creyendo que así es la vida, y al final de cuentas, uno dice, no, pues, nadie me quiere. Pero cuando uno se da cuenta, como dice en Romanos 5:8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores, hermanos, aún siendo de lo peor, o pobres, o simplemente que nadie nos quiere, Él murió por nosotros. Y nos ama exactamente como somos. Y eso es lo grande de todo esto, hermanos, que esa es la reconciliación, que Él viene a que todos los que éramos enemigos. Y ustedes pueden decir, ah, es que yo no soy enemigo, yo no fui enemigo, y yo les digo, sí eran enemigos, yo era enemigo de Dios. Continuando ahí, versículo 21 dice que alejados de Dios, después dice, y enemigos, pero fíjense lo que dice ahí, ¿qué dice ahí enemigos en qué? En vuestra mente. Yo no estoy hablando de enemigos que iban y quemaban iglesias, no estoy hablando de enemigos que van y le hacen travesuras a Dios porque es su enemigo, quieren... O van y hacen cosas raras. No. En vuestra mente. Todo lo que pensamos acerca de Dios nos hace enemigos. Enemigos es hostilidad, odio y rebeldía. Eso es ser un enemigo. O sea que todos éramos enemigos. Piensen en los hombres cómo actúan con respecto a Dios. Lo ignoran. Nosotros lo ignorábamos. Lo maldicen. No sé si ustedes alguna vez lo maldicieron. Antes de venir al Señor, obviamente, lo desobedecemos porque ni siquiera sabemos qué es lo que Él manda o qué es lo que Él, cómo Él nos quiere guiar. Lo blasfeman, lo rechazan, niegan que existe. Incluso las personas que falsamente se paran y dicen, así dice el Señor. Mucho cuidado con eso. Esos pasan a ser enemigos de Dios, hermanos. Porque están hablando algo que el Señor ni siquiera está diciendo. O que están sirviendo, tal vez, si lo están sirviendo no de una manera genuina, nada más para ver qué sacan de las iglesias. Estoy hablando de iglesias donde los pastores son los reyes y son los que mandan y son los que están simplemente robando al rebaño. Esos lobos rapaces. Esos siguen siendo enemigos de Dios. Siguen siendo enemigos de Él. Ahora, ¿por qué estas personas hacen todo esto? Pues porque son enemigos. Son enemigos de Dios. Ahora, regresando, ¿en dónde ocurre toda esta rebelión? Todo esto, toda esta enemistad, todo, ¿en dónde ocurre todo eso? En la mente, hermanos. Es tan importante qué estamos pensando, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, porque todo eso viene y después lo que estamos oyendo, de tanto que de oírlo, baja nuestro corazón, de nuestro corazón está en la mente porque lo acabo de ver, lo escuché y empezamos. ¿Y cuántos matrimonios se han divorciado simplemente por la mente, por pensar en situaciones que nunca existieron y le echan la culpa a la pobre esposa? Hombres celosos, que mira que estás viendo a fulanito, que y el orgullo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que esta guerra, esta enemistad viene y es una guerra en la mente. En Efesios capítulo 5 versículo 2 dice, andad en amor. Caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó a través de su muerte, con su sangre. Versículo 22. Y en su cuerpo de carne, dice que por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuál es el propósito de toda esta reconciliación, hermanos? Es exactamente eso, presentar al creyente perfecto ante Él. ¿Saben que el Señor a ustedes ya los ve perfectos como si no hubieran pecado? Él nos ve de esa manera porque simplemente hemos sido limpiados de nuestros pecados pasados, de los que hicimos hoy antes de llegar aquí, presentes, y de los que vamos a cometer. Porque hemos sido limpiados por su sangre. Eso no quiere decir que podemos ir y pecar al cabo del Señor, ya se va a olvidar. Y ahí cuenta mucho la actitud. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida que le estamos agradando a Él, que estamos caminando en obediencia a Él? ¿O simplemente es la manera que yo quiero agradarme a mí mismo? Por las cosas que estoy viviendo en este mundo, por todo lo que hay alrededor de mí. Mucho cuidado. Ahora, no somos perfectos y no podemos caminar de una manera perfecta, pero sí la palabra dice que tenemos que ser separados. Santo, eso es lo que quiere decir. Separado, consagrado a Dios. E irreprensibles. Irreprensibles es que no ser reprochables. Que digan, oh, Dad, mira cómo le estás hablando a mi mamá. A mí me han reprendido por eso. Mis hermanos aquí me han reprendido por situaciones. Tenemos que ser irreprendibles, irreprochables. Y tenemos que ser honestos también, decir, si ya estoy mal, I'm sorry, forgive me, me perdonas y arrepentirnos delante del Señor. Está bien con eso, pero nos tenemos que tener esa actitud de humildad y venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. No pelear, oh, pero y echarle la culpa a la esposa, echarle la culpa a fulanito, echarle la culpa a las circunstancias de todo alrededor y no yo ver mi problema, mi pecado. Entonces, hay que vivir una vida dedicada a Cristo, darnos cuenta de quiénes somos en Él. vivir separados del mundo, del egoísmo, de la carne, de todo lo que es pecaminoso. Y también vivir una vida apartados y consagrados a Dios. ¿Cómo? Pues sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él y no al Dios de este mundo. Y las vidas que viven por causa y obediencia a Él. Y alabándole, dándole la gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Y fíjense lo importante, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. También, en el mismo libro, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que tenemos que estar de esa manera, ser irreprensibles para cuando venga Jesucristo por su iglesia. El creyente es presentado delante de Él. ¿Qué momento será ese, hermanos? Cuando estemos delante del Señor, ahí parados delante de Él, cara a cara. ¿Qué vamos a decir? ¿Han oído la alabanza? ¿Qué diré? No sé si abrazarte, no sé si alabarte, no sé si tirarme y postrarme ante ti. Dice, para que no lo imaginen, dice, nomás me puedo imaginar cómo será ese día de estar delante del Todopoderoso, del que nos creó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Brincar? Y correr, abrazarlo y besarlo, y nos vamos a derretir ahí como, Señor, y ahí, postrados delante de Él. ¿Qué vamos a hacer? Pónganse a pensar, nomás imagínense, ¿qué vamos a hacer? Yo les digo, si vieran aquí, entra aquí, no sé, Messi, para los que les gusta el fútbol. Grande, ¿cuál es nuestra actitud de nosotros? Así como que, o les han presentado a alguien muy importante, que uno se siente como un niño, no sabe si saludar, no sabe si decir hey, o uno no sabe, yo estaba en una situación donde digo, qué tonto me vi, o sea, qué, uno no sabe qué hacer. Imagínense estar delante del Dios Todopoderoso, ¿qué vamos a hacer? I can only imagine, nomás nos podemos imaginar. El punto es, hermanos, que va a ser un momento estar en la presencia del Señor, va a ser increíble. Y ese es el punto. Ese es el punto, que esta reconciliación es para poder estar ahí. Pero tenemos que caminar de una manera que nos guardemos a nosotros mismos. Imagínense, somos la novia. Nos vamos a casar, estamos esperando que venga el novio para estar en las bodas del Cordero y estar ahí. Vamos a andar coqueteando con otros fulanos dioses, ¿con D minúscula? No. Vamos a andar coqueteando con el mundo que anda por ahí tratándonos de atraer y... Claro que no. Claro que no, porque Él va a venir por nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual dice, oh, amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Él va a venir por su iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Procurar con diligencia, dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. O sea, que no nos puedan reprender de nada, en paz. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, porque dice, lo celo de Dios, con celo de Dios, pues, dice, os he depositado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. También Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo podemos estar sin mancha e irreprensibles, hermanos? ¿Es fácil? No es nada de fácil, es bien difícil. Es bien difícil, pero aquí el versículo 23 nos vamos a dar cuenta. Dice que si en verdad permanecéis, versículo 23, fundados y firmes. Ese es el punto. Permanecer, estar fundados y estar firmes en qué, pues en la fe. Y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, lo cual Pablo fui hecho ministro. El creyente, hermanos, debe de continuar en la fe. Palabras claves aquí es permanecer fundados y firmes. Permanecer es continuar, seguir, persistir, seguir moviéndose hacia adelante, seguirle dándole. Significa que tenemos que caminar con Cristo Jesús. Fundado es una base, algo sólido de un edificio. Imagínense cuando hacen los edificios del downtown, son edificios grandísimos. Pues imagínense el fundamento que tienen, la fundación. Pues esto está hablando, hay que estar fundados con una base sólida, firme, como un edificio que trae una estabilidad, una fortaleza a todo ese edificio, alto, alto, alto que esté. Ustedes pónganse a pensar esto. Si tenemos una fundación sólida, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Porque Él sabe que no nos vamos a estar ahí. Una situación, nos vamos a derretir y paz, vamos a caer. Porque no estamos sólidos en nuestra fe. Entonces hay que estar sólidos. Y el Señor es el que da el crecimiento. Él es el que nos va fortaleciendo, pero uno tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Entonces significa simplemente estar bien fundado en Cristo. Firme es estar arraigado, bien establecido, bien decidido a continuar y permanecer en la fe, para darle para adelante, o sea, estar bien decidido a continuar. Y a veces eso falta. Me estoy apurando. Ahí no voy a leer algunos versículos, pero ahí después pueden verlos en la website. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 58, dice así que hermanos amados míos, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También en 2 Pedro capítulo 3, versículo 17, dice así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Mucho cuidado. Y ya para terminar, hermanos, una persona no debe de separarse del evangelio. Más bien debe alejarse de todo lo que va en contra de lo que es el evangelio. ¿Cómo es que una persona tal vez se puede alejar del evangelio? Uno dice, pues, ¿cómo uno se puede alejar? Yo nunca lo haría. Déjeme le digo cómo tal vez sí lo haríamos. ¿Cómo es que una persona se puede alejar? Pues con las cosas, siguiendo las cosas de este mundo, las cosas carnales que nos traen, todo lo que es de este mundo que nos atrae. Ahí ustedes pueden darse cuenta. La soberbia, los amigos, la lujuria. Bueno, si son amigos que son creyentes, no nos van a alejar, más bien nos van a animar para seguir en los caminos del Señor. Pero la lujuria, o sea, pensamientos sexuales, pensamientos que no tienen nada que ver con Dios, la fama, la persecución, especialmente ahora que vemos que hay persecución, dicen, ay, ¿qué tal si llegan aquí esos locos de ISIS? ¿Me van a mochar la cabeza? Ay, como que a lo mejor ya me voy a cambiar de religión, ya no voy a ir a la iglesia, o la persecución, o en mi trabajo, me da mucha carrilla, a lo mejor ya no voy a decir que soy cristiano, me están siempre hablando, y esa es persecución también. La avaricia, recuerden, estamos hablando, ¿qué es lo que puede alejar a un creyente del evangelio? La avaricia, el poder, el trabajo, la comodidad, estar bien cómodos donde estamos, nos puede alejar. La misma familia, los primos, los papás, los cousins que están ahí nomás, ay, nunca vienes y esto, nos pueden alejar. Y las falsas enseñanzas. No, pues ¿para qué voy? Mira qué fulanito, mira la falsa. Todo eso nos puede alejar. O sea que sí se puede alejar uno. Pero en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes, dice. Estad firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La conclusión, hermanos, ya para ahora seguirnos, es que cuando el hombre cree en Jesucristo y viene y entrega todo su corazón, ese es el momento que viene esa reconciliación. Y cuando viene esa reconciliación, el Señor a uno lo recibe como si ya no hubiera pecado. Ese es el punto, que cuando uno lo recibe, todos los pecados se quedaron ahí y a través de nosotros creer en Jesucristo, toda esa muerte, todo lo que pasó Jesucristo, es como si nosotros lo hubiéramos pasado. Y ese es el punto de la reconciliación. Entonces Dios toma la fe de esa persona, de nosotros, y lo cuenta como si no hubiéramos pecado, porque ahora sí es como que ya hubiéramos muerto por todos los pecados. Porque algo tiene que morir. Cuando uno peca, hay consecuencia. Pues Jesucristo vino a morir por nosotros. Y ese es el punto. Él vino a morir para que nosotros ya no volvamos a morir una vez más. El punto es, hermanos, no alejarnos de Dios y perseverar en su palabra. Caminar de una manera obediente. Obediente. Y el punto es resistir firmes en la fe. Porque Jesús venció. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Una vez más dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al más débil, al que se ha alejado de la manada. Entonces, simplemente el que se ha alejado, ¿por qué? Pues porque está solo, está débil, porque anda buscando a quién devorar. Dice, al cual, dice, resistid firmes en la fe. No resistid firmes en mí mismo porque yo soy fuerte y no me van a hacer nada, no. En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no somos los únicos, hermanos. Esto, lo que usted está pasando, tal vez otra persona lo está pasando, otro hermano. Hay que orar, hay que mantenernos unidos, hay que orar unos por otros. ¿Para qué? Pues para que podamos ser llenos de todo su poder. Recuerden que no nada más con profesar o decir, sí, yo creo en Jesucristo, es lo suficiente. La persona debe vivir para Jesucristo. O sea, debemos de vivir. Y ya para terminar con este versículo, ahora sí ya. Dice, en Filipenses 1:29, dice, solamente que os comportéis. O sea, compórtense como es digno del Evangelio. Ese es nuestro punto. Vivir como es digno del Evangelio. Y Pablo les decía, para que ya sea que yo vaya a verlos ustedes, o esté ausente, pero que oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, que no se nos olvide quién es el reconciliador de nuestra fe, de nosotros mismos. Amén. Señor, te damos gracias, mi Dios, y venimos delante de ti, dándote toda la gloria, Señor, sabiendo, mi Dios, que solamente nos pides que nos comportemos, Señor, como es digno de nuestro llamado, Señor. Y Padre, te pedimos de poder estar firmes, Señor, y poder estar en ese mismo espíritu, Señor, con nuestros hermanos de la congregación, Señor, para que a través de ese mismo espíritu, Señor, podamos combatir unánimes por la fe del Evangelio, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, sabemos que estamos en un mundo caído, Señor, pero sabemos que en ti, mi Dios, en ti, porque tú ya has vencido, y tú has pagado el precio, Señor, y tú nos has reconciliado con Dios Padre, Señor. Sabemos, mi Dios, que vamos a permanecer en ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que cuando vengan esos momentos de dudas, esos momentos de tentación, esos momentos de prueba, Señor, nos demos cuenta que tenemos que permanecer en la verdad, firmes en esos buenos fundamentos de nuestra fe, Señor, y darnos cuenta, mi Dios, en todas tus promesas, Señor, y de saber quiénes somos en ti, mi Dios. Porque sabemos que no caminamos, Señor, basado a nuestros sentimientos, Señor, sino caminamos basados en la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Y, Señor, te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que en esos momentos de incertidumbre, de duda, Señor, que podemos tener a través de los mismos ataques malignos, Señor, pedimos, mi Dios, que nos recuerdes a través de tu Espíritu Santo, Señor, quiénes somos en ti. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.